Bueno, entonces, de conformidad con lo anterior y pues con lo expresado en auto expedido inmediatamente anterior, auto inmediatamente anterior, vamos a proferir la sentencia de la reclamación presentada por la señora Verónica Caballero contra Banco de Bogotá dentro del expediente 2023-5736, indicando pues que se profiere esta sentencia de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 8 del artículo 270 y numeral segundo del artículo 278. Y con base en lo anterior se profiere el siguiente fallo. Permítanme un segundo ya. Bueno, entonces, de conformidad con lo anterior. Y pues encontrándose reunidos pues los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora María Verónica Caballero Gómez y Banco de Bogotá, quien solicita de conformidad con lo establecido en su escrito introductor las siguientes pretensiones. Primero, que se ordene al Banco de Bogotá reintegrar a la señora María Verónica Caballero Gómez la suma de 4.950.000 pesos que fueron sacados fraudulentamente de la cuenta de ahorros terminal número 3944 del Banco de Bogotá mediante pagos virtuales de Internet. Que se ordene al Banco de Bogotá indexar los dineros sacados fraudulentamente de la cuenta de ahorros denominada de la señora María Verónica Caballero desde la fecha en que es depositado el dinero y hasta la fecha en que el banco lo reintegre. Y que se condene a la entidad financiera, a la entidad bancaria demandada al pago de las costas procesales. Demanda que fue contestada en tiempo por la entidad financiera Banco de Bogotá, quien propuso las siguientes excepciones de la demanda. Las siguientes excepciones en su escrito de contestación de la demanda. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues se propuso primero la excepción de culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual. Segundo, excepción de contrato no cumplido. Tercero, inexistencia de derecho y causa para demandar. Cuatro, débitos regulares. Quinto, validez de los mensajes de texto. Y de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, sentado pues lo anterior, ténganse que la controversia tiene como fuente o se origina en un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas a cada persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento en el que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora bien, es deber, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras. La ejecución de las operaciones que les corresponden deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tutivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y literal B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada en un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma. Toda vez que como prestadores de servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata, de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo cargo normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde se indicó, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado la seguridad que le ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentamiento de sus dependientes que, con su actuar, dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron los recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la niegue, pues se presume aún la buena fe, aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema de Justicia estableció, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural del negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves o como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida al MEUC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura, puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, en el caso de la Corte, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave es numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plático acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en la cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Me disculpan 2 segundos, ya. Listo, qué pena con ustedes.
Tranquilo.
Ya continuamos. Lo que pasa es que me llegó un consumidor aquí a la superintendencia. Bueno, muy amables. Entonces, bueno, ya seguimos. Entonces, bueno, Entonces les decía que ante este panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, en caso en el cual quien la produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Asimismo, la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, expresó. Ah, pero esa ya la habíamos, qué pena, ya la habíamos referenciado. Bueno, entonces, si bien en principio la actividad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, dentro de las cuales puede estar la culpa o incumplimiento del consumidor en la custodia de sus elementos transaccionales, como por ejemplo resulta ser la custodia del elemento transaccional de la aplicación del banco, como por ejemplo puede ser la custodia del elemento transaccional de la aplicación del banco descargado en su teléfono móvil. Ahora bien, corresponde a la actividad, a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario, o la actuación o omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. En tal sentido, pues ha de tenerse en cuenta la manifestación de la cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. En tal sentido, en este orden de ideas, se procede a examinar las excepciones planteadas a efectos de establecer, con base en la valoración al material probatorio recopilado bajo el principio, si existe un incumplimiento contractual del banco demandado, o si por el contrario se acredita alguna de las circunstancias que la permita eximir, atenuar o atenuar la responsabilidad de las entidades demandadas, de la entidad demandada. Encontrando pues que el objeto de la presente controversia consiste en establecer si hay responsabilidad contractual de Banco de Bogotá por las operaciones realizadas el día 27 de septiembre de 2023, una por valor de 800 mil pesos, otra por valor de 850 mil pesos, otra por valor de 2.300.000 y otra por valor de 1.000.000 de pesos, que fueron realizadas con cargo a la cuenta de aquí, que afectaron el saldo de la cuenta de ahorros de la señora María Verónica Caballero Gómez, de su cuenta de ahorros terminada en el número 33-3944, y de conformidad establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bueno, establecido pues el motivo de la controversia y el origen y pues el material probatorio adjunto al expediente, efectivamente pues encontramos que más allá de lo manifestado por la representante de la legal de la entidad Banco de Bogotá, quien manifiesta que efectivamente el evento se debió, o en el sentir del banco, corresponder a un tema de ingeniería social, no se encuentra acreditado que el Banco de Bogotá haya acreditado pues de manera alguna la pérdida del elemento transaccional de los elementos transaccionales de la demandante, la señora María Verónica Caballero. Entonces, en ese sentido, encuentra la delegatura pues que la entidad financiera no logró probar o acreditar alguna culpa o algún mecanismo en donde se pudiera establecer que efectivamente el consumidor perdió sus elementos transaccionales. Y pues de otra parte también, pues y atendiendo pues que el banco no logró acreditar esta circunstancia, de otra parte también se tiene en cuenta que efectivamente pues el banco no solo la delegatura no solamente establece si efectivamente si este comportamiento fue el único, y pues también encontró frente a las obligaciones que de los requisitos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica externa 29/2014 de la Superintendencia Financiera, que deben asegurar las entidades financieras según el título, el tipo de canal que pone a la disposición de sus clientes y que integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera con el fin de mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales. En tal sentido, entre ellos especialmente, pues es relevante para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no se correspondan a sus hábitos numerales 2.3.1.12 y 2.3.1.13 de la circular básica de la circular 14. Y pues efectivamente lo que se puede observar y tal como lo fue manifestado por la representante legal de la entidad y de acuerdo con el informe de investigación interna que realizó el Banco de Bogotá, efectivamente que se encuentra que con base en lo que manifiesta el mismo informe de seguridad en sus conclusiones en relación con las transacciones objetadas en su numeral punto 3, en su numeral 13 dice las transacciones objetadas y efectuadas de compras PSE no se ajustan al hábito y al perfil ni al hábito transaccional de la consumidora. De tal forma, pues que efectivamente si uno se revisa el log transaccional, pues efectivamente la demandante no había realizado este número de operaciones por internet y menos en una secuencia de tan corto tiempo, por lo que el cual el banco ha debido confirmar efectivamente las operaciones o bloquear el canal transaccional, por lo cual se encuentra aprobada la responsabilidad contractual del banco respecto a estas cuatro operaciones por internet que se realizaron el día 27 de septiembre de 2023, que suman individualmente 800 mil pesos, 850 mil pesos, 2.300.000 y 1.000.000 de pesos, para un total de 4.950.000 pesos. Por lo cual, pues efectivamente la delegatura pues encontrará que las excepciones planteadas por el Banco de Bogotá, denominadas culpa exclusiva de la víctima o incumplimiento contractual, excepción de contrato no cumplido, inexistencia de derecho y causa para demandar y débitos regulares no se declararán no probadas por parte de esta delegatura y en consecuencia el Banco de Bogotá deberá asumir el 100% del valor de las operaciones reclamadas más la indexación solicitada por la parte demandante. Para estos efectos, y para efectos de la indexación correspondiente, el valor de 450 mil pesos con la fecha de indexación de septiembre de 2023 y con la fecha de actualización del día de hoy da como un valor inicial de un IPC inicial de 136.11 y un IPC final de 142.92, con un guarismo de 1.050.063.061 y queda un valor actualizado de 5.197.663 pesos con 65 centavos. De tal forma que la indexación corresponde a un valor de 247.663 pesos con 65 centavos. De tal forma, pues que atendiendo la solicitud de indexación, se procederá efectivamente a A reconocer el 100% del valor de las operaciones bajo la indexación solicitada por la parte demandante. En tal sentido, pues por lo anterior, pues se entiende probada pues que efectivamente uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso que en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, de tal forma pues que el Banco de Bogotá deberá asumir el 100% del valor de las operaciones. En tal sentido, pues no se pondrá condena en costas por no haberse encontrado causadas o acreditadas de conformidad con lo establecido en el artículo 365, numeral 8 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual. Inexiste excepción de contrato no cumplido, inexistencia de derecho y causa para reclamar y débitos regulares de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco de Bogotá por las operaciones realizadas el día 27 de septiembre de 2023 con cargo a la cuenta de por valor de 4.950.000 pesos que afectaron el saldo de titularidad de la demandante, el saldo de la cuenta de ahorros de la demandante, la señora María Verónica Caballero Gómez, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar al Banco de Bogotá al pago de la suma de 4.950.000 pesos más la indexación correspondiente por un valor de, ya les confirmo el valor, de 247.663 pesos con 65 centavos para un total de 5.197.663 pesos, suma que deberá ser acreditada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente audiencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por Secretaría de Archivos el expediente, dejándose las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.